estamos en contacto con el doctor Jorge Rolón Luna. Doctor, ¿cómo te va? Te saluda Santiago, estamos con Patricia, con Adela, muy buen día.
Muy buenos días, Santiago, un saludo también a quienes te acompañan y un saludo también a la audiencia.
Doctor, a modo de análisis y después de haber visto ayer la sesión de la Corte Interamericana, queremos un poco preguntarle a varios protagonistas entendidos en materia de derechos humanos, ¿qué crees que es lo más importante que nos dejó la audiencia de ayer? Y cuando digo la audiencia me refiero al desarrollo de la sesión, por llamarle de algún modo, pero también a la audiencia que tuvo en materia de público esa sesión de la Corte Interamericana.
Bueno, en primer lugar, yo tengo un poco de retorno, Santiago.
¿Perdón?
No escucha bien.
Me rebota lo que digo.
Ah, ok. A ver si es que solucionamos eso, doctor. O en todo caso, retiras un poquitito el teléfono del oído y nos hablas directamente. Después lo retomas cuando nos vas a hablar.
¿Doctor? Sí, lo que yo, bueno, primero voy a decir que no seguí totalmente el desarrollo de la audiencia. Apenas vi un par de posiciones y un par de intervenciones de la defensa del Estado, una de la defensa de Arrón y digamos un par de intervenciones de los jueces. Yo creo que en primer lugar hay que decir que este tema se desvirtuó desde el minuto cero en sede local, acá en nuestro país. ¿Sí? Creo que se desinformó muchísimo a la gente, a quien vos justamente te preguntás qué le habrá quedado de la audiencia de ayer. Yo creo que la audiencia de ayer en gran medida tiene un valor para los jueces de esta corte por lo que se llama principio de inmediación, en el sentido que habrán visto directamente a los protagonistas más importantes. Pero acá nunca se discutió seriamente la cuestión central de este juicio, que es: ¿se torturó y torturó el Estado paraguayo a través de sus agentes a Juan Arrón y Martí? Se centró mucho en la conducta previa y también en la opción ideológica de las supuestas víctimas del secuestro, y eso no es algo que se investigue en esa sede jurisdiccional internacional, así. Ni tampoco el secuestro de la señora Edith Bordón. Es otro tema.
Claro.
En primer lugar hay que precisar eso. Yo creo que también la presencia del jefe de Estado, la primera dama, senadores, la víctima del secuestro que se imputa a estas personas, no creo que haya contribuido a llevar claridad a esta cuestión, porque tiene que ver con una operación obviamente comunicacional del gobierno de situar a las personas que demandaban al Estado en un lugar determinado, un lugar simbólico determinado, que nos haga no pensar en el hecho que se está investigando ahí. O sea, agentes del Estado secuestraron y torturaron a Juan Arrón y Martí, fue así, pasó así. Lo que tenemos también que uno de los testigos, quien estaba obligado a investigar el supuesto secuestro y tortura de Martí, cuenta urbi et orbi que su institución se encargó a través de campañas públicas de presentar a estas personas como enemigo público número uno.
Sí.
Realmente, lo que hay que tener en cuenta también es que estos jueces de la Corte Interamericana son gente muy, muy preparada. ¿Sí? Otra cosa que también ocurrió acá en nuestro país es pretender descalificar a la Corte Interamericana como si tuviera esta un sesgo ideológico.
Sí.
Presentarlo como jueces de izquierda. Sin embargo, la práctica nos dice que el único país que abandonó la Corte Interamericana y nos reconoce la jurisdicción de esa corte es Venezuela.
Venezuela, claro.
Yo quisiera que alguien me explique eso. sinceramente. El otro país que lo hizo fue Trinidad y Tobago, a raíz de un fallo de la Corte Interamericana en el que se cuestionó la pena de Trinidad y Tobago, no por una cuestión vinculada a la falta de idoneidad de los jueces, al sesgo ideológico, a lo que fuera, que son cuestiones secundarias. Después retorna otra vez Trinidad y Tobago y no, o sea, no hace efectiva su salida de la Corte Interamericana. Eso para situarlo un poco también en el tema. Volviendo al tema de la Corte, es una Corte muy competente, una Corte que carece de uno de los elementos centrales del Estado, que es la capacidad de coacción, o sea, de hacer cumplir sus fallos mediante el uso de la fuerza legítima.
Doctor,
no tiene policía a su cargo, entonces lo único que tiene es el prestigio de sus miembros y la calidad de sus fallos.
Doctor,
acá se pretendió descalificar a la Corte desde el minuto cero. Sí.
Cuando en un momento determinado el doctor Latorre confiesa y dice que había información que no compartía con la policía porque la policía paraguaya no era confiable, ¿Cómo tomar desde el rol la posición de un ciudadano? Algo que probablemente muchos creemos y sabemos, pero que lo diga un órgano del Estado o un administrador del Ministerio Público en su momento, que la policía no es confiable, qué terrible, ¿no?
Sí, ocurre que yo particularmente creo que Luis Bravo en algún momento, ¿no?, hizo un proceso de reforma interesante de ponerse al día en cuanto a las cuestiones profesionales y por otro lado también a sacudirse de esos elementos no diría corruptos antes, sino vinculados al propio crimen. O sea, no es que la policía en nuestro país protege al narcotráfico, trafica drogas, no es que protege a personas que se dedican a robar a vehículos, roba a vehículos. Entonces es una situación que se está agravando, yo creo, los hechos de corrupción vinculados a la policía y la manera en que la policía, sobre todo a partir del último gobierno anterior a este, uno puede ver, observar. Yo trabajé, aclaro esto para quienes me escuchan, yo trabajé 3 años en el Ministerio del Interior.
Sí.
Trabajé mucho directamente con la policía también, entonces algo conozco del tema. Se fue acendrando ese proceso de autogobierno de la policía. La policía se autogobierna y decide qué hacer, cómo hacer y cuándo hacer. ¿Sí? No responde al poder civil. Es más, hubo un gesto simbólico de un gobierno anterior que le retornó la administración de los víveres y todos los insumos que la policía compra porque se le había atacado por hechos de corrupción. Entonces, cuando se da esa posibilidad de autogobierno a la policía, ocurren estas cosas. Entonces, una parte de ese autogobierno, lo digo como es miembro del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, es: ustedes hagan lo que quieran en las comisarías, nosotros no los vamos a castigar. Ustedes lo que tienen que hacer es someterse al poder a la hora de proteger al establishment, ¿sí?, a la élite política y empresarial de ese país. Entonces, el resto, lo que ustedes hagan no nos interesa. Parte de ese autogobierno es la carta blanca a la policía para torturar. Yo escuché a una colega suya en la televisión diciendo el otro día que una colega suya que tomaba partido, en lugar de informar, decir, acusar a nuestra policía de torturar en tiempo democrático, ¿a quién se le ocurre? Yo le cuento a esa señorita, o señora, no sé, y digo ante la audiencia que la policía paraguaya tortura hasta hoy día. O sea, esas no son prácticas ajenas a la al modo de ser y al ethos cultural de policial en nuestro país. ¿Y saben por qué? Entre otras razones, por eso que mencioné hace rato el autogobierno y por la impunidad. Esa Fiscalía de Derechos Humanos que estuvo ayer defendiendo al Estado, en este caso de tortura, no ha conseguido una sola condena por tortura. Cero. A lo largo de todos estos años.
Ni una sola condena, sí. Esa misma fiscalía que ayer estuvo ahí.
Sí, exacto. Esas son las cosas que no se discuten acá. A lo que a nosotros, sobre todo a los ciudadanos que no tenemos poder, nos tiene que interesar, es, bueno, ¿qué es lo que hizo el Estado en este caso? qué es lo que hace el Estado todavía en esta materia, tortura, malos tratos, vejámenes. Vas a leer los informes del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura a lo largo de estos años.
Doctor, y a ver, me interesa muchísimo ese dato que acabas de dar y construir a partir de ahí también otras entrevistas. Decís, esa misma fiscalía que estuvo ayer en la Corte Interamericana no consiguió jamás una sola condena por hechos de tortura. Y en contrapartida,
A lo largo de estos años. Y sobre la base de la denuncia que realizó varios años atrás, la Dirección General de Verdad, Justicia y Reparación, con nombres y apellidos de torturadores de la época cronista, apenas un par de imputaciones. Estamos hablando de policías de la época cronista. ¿Sí? Nuestro país es uno de los países que tiene un récord más pobre en materia de juicio y castigo responsable de violaciones a los derechos humanos de tiempos de su dictadura, comparado con Chile, que inclusive donde el poder militar y policial era muy fuerte hasta hace poco, que hoy tiene más de 600 casos. No quiero equivocarme, pero así es el número de casos y de condenas, más allá de 200, si mal no estoy recordando. Acá se condenó a Pastor Coronel y a unos cuantos, y ahí se acabó la cosa. Y en tiempos más recientes, cuando se tipifica ya el delito de tortura en nuestro nuevo Código Penal, hay otro tipo penal que se llama, estoy recordando bien el nombre, en este momento tengo una laguna mental, pero es algo así como el uso abusivo de la fuerza en el ejercicio de la función pública, que es un tipo penal más benigno. Ese es el tipo que se utiliza para calificar estos hechos cuando se denuncian hechos de tortura. Lo digo por conocimiento directo.
Claro, doctor, sobre el dato que dabas de que aquí nunca hubo una condena por tortura, ¿podría esto de alguna manera perjudicar la sentencia, la resolución que den a conocer estos jueces, atendiendo los antecedentes que no tenemos en ese sentido?
Estoy refiriendo a tiempos post-dictadura, porque están las condenas a Saprissa, a Cururupiré, a Pastor Coronel, etc.
Claro, que tenía que ver exclusivamente con la época del régimen.
Sí.
Me refiero a todo el proceso.
Otra cosa que uno también tiene que decir es que la defensa de Ron y Martí también poco o nada contribuye a la causa. O sea,
exacto.
Todo lo que uno observó en este juicio también ayer, lo poco que pude ver, como les decía, era la mediocridad generalizada de quienes intervenían, ¿sí?
El
abogado a uno le duele, es
doctor,
lamentable el nivel de todos,
doctor.
Las posiciones, sí.
Y quizá el poco, lo hablábamos recién también con Luis y los compañeros aquí, el poco o nulo conocimiento del sistema interamericano, que no se conoce en ese estadio, pero mucho menos se aplica incluso a nivel local.
Asimismo, comprender el funcionamiento del sistema interamericano requiere de mínimo de lectura y de compenetración con ese tema. En algunos casos yo creo que eso que estoy diciendo era algo que es producto simplemente de la ignorancia, de la falta de preparación, y en otros casos era se puede decir que era deliberado. O sea, yo también apuesto a confundir y a desviar el tema, a no hablar de esta cuestión, y con eso obtengo algo que es beneficioso para mi causa en este caso.
Doctor, gracias por atendernos.
Quería más recordar que el tipo penal que me refería, por lo cual no ha habido condena, se llama lesión corporal en el ejercicio de la función pública.
Sí, señor.
Bueno,
doctor, gracias por atendernos. Un abrazo. El doctor Jorge Rolón Luna.